Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero en esta noche, con ayuda del Señor, compartir con ustedes un tema que durante Dios nos tenga con vida sobre esta tierra, siempre será vigente y siempre será importante tener presente estos valores. Quiero invitarles, hermanos, a que busquemos un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 27. Un salmo muy precioso, un salmo lleno de tanto contenido que nos motiva y nos lleva a la reflexión. Pero vamos a detenernos en dos versículos de él, los dos últimos versículos, Salmo 27, versículo 13 y 14. Y dice así: hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén y amén. He querido ponerle a esta enseñanza fuertes en la adversidad. Mientras nosotros vivamos sobre esta tierra, hermanos, estamos sujetos a una naturaleza que desde Adán hasta el día de hoy depende, sobrevive, se sostiene de todo lo que es material. Por ende, nosotros estamos esclavizados a lo material. Vivimos de lo material, subsistimos de lo material. Al menos así nos hacen creer. Y si lo vemos nosotros físicamente, pues obviamente así es. Nuestro cuerpo está conformado por materia. Y nosotros fuimos tomados por todos los elementos que están allí en la tierra. No hay un ser humano que pueda decir, yo soy excepcional, o sea, yo no soy hecho de las partes de esta tierra, sino que yo fui hecho a saber en qué planeta. Pues yo lamento decir, el polvo de la tierra son los residuos óseos de millones y millones y millones y millones de seres humanos que han muerto. Mueren, se vuelven polvo y regresan a la tierra. Allí, esa tierra son donde tú caminas, allí está el polvo de ancestros de miles y miles de años atrás. Tanto de animales como de bestias, como de seres humanos. Así que la tierra, hermanos, es nuestra fuente de energía, nuestra fuente de alimentación. De ella subsistimos, pero eso sí, no por ella vivimos. Porque cuando hablamos de vida, estamos hablando de un valor que aunque la tierra es propicia para sostenerla, pero no proviene de la tierra. La vida no proviene de lo material. Lo material solo sirve para formar este cascarón que se llama cuerpo. Pero la vida proviene del único ser capaz de poder darla, y eso se llama Dios. La vida proviene de Dios. Él la creó, Él la formó. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías que Dios hizo la tierra de tal forma que fuese habitable. O sea, fue Dios el que depositó la vida. Creó todo este contexto que nosotros tenemos, este contexto natural. Desde la estructura más básica como es el átomo, hasta el ser más complejo, todo proviene del pensamiento de Dios. Así que entonces, hermanos, nosotros mientras estemos sobre esta tierra, dependemos de lo material para subsistir físicamente. Ahora, yo quiero que comprendamos entonces esto. Estamos en la tierra, vivimos sobre la tierra y dependemos nuestra subsistencia física de la tierra. Pero esa dependencia, el diablo se ha aprovechado de ello. Entonces le ha hecho creer al hombre que su vida depende de lo material, que su existir depende de lo material. Y por eso, hermanos, Dios tiene que llevarnos en un proceso de, ¿cómo le llamaríamos? Un proceso de desprendimiento, un proceso de desarraigar nuestra vida de esos principios que están incrustados en el pensamiento y en la existencia del ser humano. Qué difícil, hermanos, es poder desligarnos o arrancarnos o llegar a esos extremos en los cuales uno llega a tal conciencia de poder entender que no dependemos de lo material. El apóstol Pablo dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como dependemos tanto de la tierra, entonces nos aferramos a la vida material. Mientras nosotros vivimos sobre esta tierra, entonces, hay un proceso de desarraigamiento. Dios tiene que desarraigarnos. Si yo no muero a esta tierra, si yo no muero a esta vida terrenal, entonces, hermanos, nunca voy a tener derecho ni oportunidad de alcanzar la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, el que siembra para la carne, segará muerte y corrupción. Porque todo lo que subsiste de esta tierra, aquí va a quedar, hermano. Por eso la Biblia es clara en decir, del polvo eres y al polvo regresas. Esto no podemos evitarlo, pero debemos de comprender que la vida no pertenece, o sea, existe sobre este planeta, pero la vida es un don divino. Es un don de Dios. Todo lo que existe sobre este planeta es vida. Es un planeta que tiene vida. Aquí, hermanos, un poquito de humedad y comienza a producir y comienzan a salir por ahí pequeños elementos con vida. Es increíble la capacidad de vida que tiene este planeta, es tremendo, pero eso lo dio Dios. Es Dios el que provee la vida, de Dios proviene la vida. Por eso en el libro de Job dice que si Dios quitara de su espíritu de sobre la faz de la tierra, dice, todo dejaría de ser. Entonces, mientras nosotros vivimos sobre esta tierra, hay un proceso importantísimo que se debe de dar en nosotros, y es desarraigarnos. Y Dios utiliza instrumentos para poder desarraigar de nuestro corazón el sentimiento de aferrarnos a esta vida, de querer estar aquí ligados a esta vida. Y Dios nos tiene que enseñar lo que debemos nosotros entender. Las cosas que se ven son como dice la Biblia. Usted lo sabe muy bien, lo ha leído. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Nacimos dentro de este contexto físico humano. Pero esta no es la vida. Hay una vida mucho más maravillosa y más grande después de la muerte. Hay una vida que el Señor Jesucristo la vino a demostrar, y es una vida tan poderosa que es capaz de vencer la misma muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Imagínese, el apóstol Pablo desafía la muerte porque, hermano, ya no debemos de tener miedo a la muerte. Ya no debemos de estar dependiendo y estar sujetos a Satanás por la amenaza de la muerte. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Ciertamente Él murió en la cruz, pero al tercer día Jesucristo venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Él era el autor de la vida. Por eso así le dice el apóstol Pedro, cuando da su primer mensaje, aquella multitud que estaba delante de él, vosotros matasteis al autor de la vida. Suena paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mataron al autor de la vida? Pues bueno, pues así fue. Lo único es que, bueno, y eso es lo precioso, como es el autor de la vida, la muerte no podía sujetarlo en sus fauces. Tuvo que abrir las fauces de la muerte y salir en victoria. No era posible que Cristo quedara en la tumba. Él resucitó y venció la muerte. Mientras nosotros estamos entonces en esta vida terrenal, mis queridos hermanos, hay un trabajo tremendo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, y es desarraigarnos de lo material. El salmista David aquí utiliza esta figura tan linda y tan bonita cuando lo describe de esta forma. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Óigame, ¿dónde? En la tierra de los vivientes. Así le llama el salmista David a este planeta. La tierra de los vivientes. Vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán adversidades, vendrán conflictos, vendrán guerras, vendrán situaciones difíciles y complicadas. Pero todo ese esquema es un esquema de trabajo divino, donde Dios lo que hace es que entendamos y comprendamos que no dependemos de lo material, sino que Dios quiere que aprendamos y entendamos a depender de Dios. Y David aquí nos da un ejemplo tan precioso. Y él dice, hubiera yo desmayado, como quien dice, bueno, está bien, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, el hombre que no tiene fe en Cristo, el hombre que no tiene confianza en el Señor, entonces estos son los que desmayan, estos son los que se frustran, estos son los que se quedan tirados en medio de la adversidad, estos son los que se dice vulgarmente, tiran la toalla, tomando como ejemplo lo que sucede cuando dos boxeadores están peleando y el entrenador que está en la esquina de uno de ellos se da cuenta que ya le están dando demasiado duro al otro y tira la toalla. El tirar la toalla es una señal de rendimiento, de derrota. Y David dice, hubiera yo desmayado, hubiera tirado la toalla. Ya no, porque ciertamente vienen pruebas difíciles, complicadas, vienen adversidades que cómo nos cuesta poder superarlas. Vienen adversidades en las cuales nos sentimos que no hay puerta de salida. Nos sentimos encerrados, nos sentimos incapacitados, impotentes para poder encontrar una manera de salir de aquella situación tan adversa. Y David dice, hubiera yo desmayado. Como quien dice, me hubiera pasado lo que ha sucedido con muchos. Pero ahora esto yo lo hago para ti y para mí, hermano mío. Hubiera yo desmayado en medio de mis pruebas. A lo largo de mi vida ministerial he pasado muchas tribulaciones, muchas adversidades, muchas situaciones complicadas y difíciles. Y yo puedo decir, y por eso me identifico totalmente con estas palabras del salmista David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré con mis ojos la bondad de Jehová, pero no en la otra vida, no, en esta vida. Si no creyese que yo voy a ver el poder de Dios manifestándose en favor mío, si yo no creyese que voy a ver con mis ojos y voy a contemplar la gloria de Dios, la he visto de muchas maneras. Ángeles defendiéndome, ángeles protegiéndome, ángeles socorriéndome en situaciones complicadas y difíciles. Claro, no eran seres alados, ¿verdad?, que llegaban bajando, ahí con sus alas y llegaban hasta mí. No, no, no. No eran ángeles así como los que vio Abraham cuando él estaba en su casa y vio que llegaban unos tres hombres y vino y él los atendió. ¿Qué? Si eran mensajeros de Dios, eran ángeles, solo que tenían forma humana. Por eso el apóstol Pablo dice que algunos, sin saberlo, hospedaron, dice, ángeles. Dios puede, envía, Dios envía a sus ángeles. ¿Sabía usted que los ángeles son ministradores de Dios, consiervos nuestros, enviados para socorrernos en momentos de adversidad? Yo creo en eso. Yo lo he visto, lo he contemplado. He sido testigo de esas cosas. Y yo por eso puedo decir con todo mi corazón, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sí, mientras vivo. Allá en el cielo ya no voy a necesitar yo socorro. Allá en el cielo ya no voy a necesitar auxilio. ¿Y para qué lo voy a necesitar si estoy en la mismísima presencia del Dios eterno? Allí yo no voy a necesitar nada de eso. Estaremos en la gloria de Dios. Es aquí, hermanos, donde necesitamos la fortaleza donde necesitamos ese vigor espiritual para poder sobrevivir en medio de esa avalancha de tentaciones, de esa avalancha de provocaciones satánicas, de este mundo tan atractivo y bonito que se nos pone frente a nosotros. Es aquí donde yo necesito que cuando la enfermedad agobia mi alma, que cuando la necesidad golpea mi moral, mi fortaleza, siento que desmayo. Es aquí donde mi alma suplica el socorro. Es aquí donde mi corazón gime, invocando su presencia. Es aquí donde yo me siento débil. Es aquí donde yo debo de buscar, no el socorro diabólico, sino el socorro divino. ¿Sabe usted que cuando algunos desmayan, en esos momentos duros y difíciles, algunos han sido capaces de ir y consultar a brujos, consultar a espiritistas, consultar a médicos, consultar a, qué sé yo, gente que creen que lo saben todo? Cuando tenemos a nuestro acceso, tenemos acceso directo al mismísimo Dios, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Sí, mis amados hermanos, aquí la he visto. En momentos de necesidad he visto su mano de poder. En momentos de tribulación he visto su sustento. Pero bueno, mientras vivimos sobre esta tierra, entonces vienen muchas adversidades, que lo que Dios está haciendo es enseñándonos, dando la oportunidad para que nosotros, hermanos, podamos echar mano de Dios. Esos momentos adversos nos sirven para que aprendamos a depender de Dios. Entonces dice el versículo 14, oiga y póngale atención, dice, aguarda a Jehová. Esa palabra aguarda es equivalente a decir, ten confianza, como quien dice, espérate, aguarda, como aguardar es, espérate, no te movas. Si yo tengo confianza, hermanos, no te movas. Y aunque tú sientas que está temblando, no hay que cometer el error del rey Saúl. Y cuando vio que los filisteos llegaban y todo, Samuel le dijo, espera que yo regrese. Espera, Saúl, no vayas a hacer nada. Pero Samuel tardaba y no llegaba. Y veía a Saúl que avanzaba el ejército de los filisteos. Ya no aguantó y fue a ofrecer él el sacrificio que debía de haber hecho Samuel. ¿Qué le hizo falta a Saúl? Esperar, aguarda. Por eso el salmista David dice, espera en el Señor, espera en Él, y Él hará. ¿Cuál fue el gran fracaso de aquel rey? No pudo esperar en Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Más adelante, pero de ahí se lo profetizó Samuel, tu reino será quitado, y será dado a otro mejor que tú. Así le dijo el Señor, y dicho y hecho. Hermanos, dice, aguarda. Pero luego dice, esfuérzate. Y luego dice, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa expresión, espera a Jehová, es, no lo hagas tú. No busques el recurso humano, busca la orientación divina, busca en oración a Dios, clama e invoca a Dios, espera. Para poder esperar, hermanos, hay que tener que fe. O sea, si usted no tiene fe en Dios, olvídese, cualquier cosita que sucede, ella va corriendo a ver de qué forma usted encuentra la manera de resolverlo. Y usted va a encontrar, el diablo está aquí, mira, aquí está, ahí el diablo le va a mostrar un sinnúmero de alternativas, y cada una de ellas desplazan a Dios. Cada una de esas alternativas lo que va a hacer es desplazar a Dios de tu corazón. Pero Dios te está probando, Dios te está dando la oportunidad que tú puedas Mi querido hermano, esperar en Dios, para esperar es mantenerme en el lugar donde estoy. No te muevas, solo confía. Dios va a hacer, es que, como un día dijo alguien, ni modo que Dios te va a dar de comer. ¿Usted no cree que Dios le pueda dar de comer, hermano? Hubo un profeta. ¿Sabe qué hizo Dios? Ahora hay, dicen que hay drones que llevan encargos y los llevan directo a las casas. Usted compra en Amazon y ya están dando eso, que llevan por medio de drones, le llevan su pedido directo a su casa. Pues Dios tenía algo mucho mejor que un dron. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Le mandó comida a su profeta y le puso comida en el pico, ¿sabe a qué? A cuervos. Y cuervos llegaron y le llevaban la comida a Elías, hermano. ¡Qué cosa! Así como me oye, Dios, si usted espera en Dios, mi querido hermano, no se mueva. No se mueva de su lugar. Aunque la tierra tiemble, Jehová sostiene a su pueblo. Pero bueno, en medio de la adversidad, entonces tengamos estos tres aspectos que me parecen fascinantes y que han sido el sustento, al menos en mi propia vida. Uno, esperar en Dios, aguardar a Jehová. Aquí te estoy esperando, Señor. Yo veo todo negro, no escucho nada. No veo nada. Algunas veces nos pasa así como le pasó a Giesi, ¿verdad? El siervo del profeta Eliseo. Eliseo estaba tranquilo allí y veía el siervo Giesi, el siervo de Eliseo, veía un ejército enorme que estaba frente a Eliseo y Eliseo tan sereno y tranquilo. Y le dice, pero Señor, mira ese montón de soldados, mira ese gran ejército. Tranquilo, Giesi, tranquilo. Son más los que están con nosotros que ellos. Pero Señor, yo no veo nada, yo no veo ninguno. Padre, los ojos a mi siervo, para que vea. Y sabe, Dios le abrió los ojos a Giesi. Y cuando Dios le abrió los ojos, ¡wow! Aquel hombre comprendió la serenidad de Eliseo ante semejante cuadro adverso. Eliseo estaba tranquilo, confiado en el Señor, aguardando el momento que tenía que actuar. ¿Por qué? Pues cuando le abrió los ojos el Señor y ve a Giesi, ¡wow! Eran miles y miles. Ejército, los ejércitos de Dios, hermanos, carros de fuego, ángeles armados, y miren, era pero una multitud. Entonces ya se tranquilizó. Hermanos, no se mueva de su lugar. No desista de su fe. No decaiga su ánimo. Aguarda a Jehová. ¿Sabe? Hay hombres, los grandes hombres de Dios, todos han tenido que pasar adversidades tremendas, difíciles, complicadísimas, pero es que es la única forma de formar a los siervos de Dios, hermano. Es la única manera. Ellos solo tienen dos opciones, y tenemos, porque me incluyo, y todo creyente estamos metidos en esto. Tenemos dos opciones. O esperamos y aguardamos en Dios con toda la fe de nuestro corazón, o mire, salga corriendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Salga corriendo. ¿Y qué está haciendo aquí? O sea, solo tenemos dos opciones. Si usted quiere ser formado por Dios, si usted quiere ver la gloria de Dios, hermano, sea paciente. No se angustie. No se desespere. Vea lo que Dios dijo, el Señor, lo que Dios dijo de un hombre. De un hombre que era tremendo, perseguidor de la iglesia, terrible, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, tremendo. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios de este hombre? Ahí está, lo voy a leer rápidamente, Hechos capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo a Ananías, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era? Pablo o Saulo de Tarso. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínese la capacidad que iba a tener este siervo de Dios para poder anunciar la palabra de Dios. Se lo iba a predicar a los gentiles, se lo iba a predicar a gente de alto nivel como eran los reyes, y también se lo iba a predicar a todo el pueblo de Israel, disque conocedor de la ley de Dios. Pero luego le dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por mi nombre. Hermano, no podemos evitar. El padecimiento es imposible evitarlo. Es parte de la formación del hombre de Dios. Pablo, hermano, sufrió escaseces, limitaciones, enfermedades, quedó ciego al final de su ministerio. Aquel apóstol, hermanos, él termina siendo un ciego porque perdió la vista, fue a parar a la cárcel, lo azotaron, lo apedrearon, lo mataron a pedradas. Y sin embargo, aquel hombre le decía a Timoteo, esfuérzate, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Había momentos en los cuales él llegó a pensar que ya no iba a sobrevivir, pero se aferraba a Dios. Él confiaba que su vida estaba escondida en Cristo. Esto le dice a aquel hombre, yo solo que le tengo que mostrar cuánto es necesario, oiga lo que dice, necesario, como quien dice, hermano, usted no tiene ningún cuellito especial para que no padezca. No, no, no. Todos los que somos tomados como hijos tenemos que padecer y pasar este proceso de formación espiritual. Entonces, yo le tengo que enseñar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Como quien dice, bueno, pues si ya no quiere él seguir predicando el evangelio, puede agarrar sus cositas y se va por su lado. Así que es igual. Usted y yo, hermano, no estamos obligados. Aquí yo estoy sirviendo a mi Salvador por amor. Nadie me obliga, nadie me impone, ni tampoco hay un interés determinado detrás de esta labor pastoral que yo desarrollo. No me interesa su dinero, ni tampoco me interesan sus diezmos ni sus ofrendas. No estoy interesado en sus propiedades. Eso es lo que menos me importa. Lo único que me importa es decirle la verdad, y el que tenga oídos para oír, que la oiga. De ahí todo lo que usted pueda tener, hermano, no me importa, no me interesa. Lo único que me interesa de usted es su alma. Esa sí la amo. Y por eso, hermanos, hacer todos los esfuerzos y sacrificios que sean necesarios para poder llevarles la verdad. Pero entonces, aquel apóstol tuvo que padecer. Pero lo mismo le sucedió si habláramos de un Moisés. ¡Wow! Ese creció en un palacio y tuvo que ir a, creció en un palacio y vivió en un palacio 40 años. Y Dios tuvo que meterlo al desierto. ¿Cuántos años, hermano? 40 años. Un año por año vivido en Egipto. Tuvo que ir a vivir allá al desierto. Y no crea que allá llegó como hijo de faraón y lo atendían. ¡Qué olvídese! Allá tuvo que ir a adquirir el tufito a cabras, el tufito a ovejas. Aquel niño delicado, hijo de faraón, tuvo que olvidarse de los perfumes delicados y acostumbrarse a dormir en el suelo, a comer comida sencilla. Imagínese. No, tuvo que arrancarle Egipto del corazón para que pudiera entender Moisés y fuese capaz de llevar un mensaje libertador. Yo quiero que comprenda esto, hermano. Si nosotros no nos desprendemos del mundo, no podemos llevar un mensaje de libertad del mundo. ¿Cómo puede usted predicar lo que no vive? Qué fácil es hablar lo que uno no vive. Nosotros debemos de predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Hemos renunciado a los placeres, hemos renunciado a los deleites de este mundo. Y aquí estamos. predicando un evangelio de libertad. Debemos desarraigarnos de este mundo. El dinero ya no es nuestro placer. Las comodidades ya no son nuestra manera de vivir, ni tampoco dependemos de eso. No, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi condición. He aprendido a contentarme en la escasez como en la abundancia. En todo he sido enseñado, dice. Así que, hermano, ¿y qué pasa si yo le hablara de un David? Que ese pobre si le tocó duro antes de llegar a ser rey. ¡Ja! Ese fue perseguido por el rey Saúl, hermano, pero con ganas de volarle la cabeza. Ese tuvo que padecer. Hasta tuvo que llegar un día a fingir que era un menso. Así como me oye. Hasta llegar a fingir a ser un loco. Allá entre los filisteos, dejó que la saliva le chorreara la barba y hacer el tonto para poder resguardar su vida y poder escapar de Saúl, porque David no quería pelear contra su propio pueblo y no quería pelear contra su propio rey. Un hombre muy noble tuvo a Saúl en sus manos para poder ensartarlo en el suelo, pero ¿qué fue lo que dijo David? Lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. Un hombre con mucho temor. David quería esperar el tiempo de Dios, no su tiempo. Sus soldados así le dijeron, Señor, Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos. No, dijo David, no. Lejos esté yo de tocar al ungido de Jehová. Wow. Y Saúl lo había querido ensartar con una lanza, hermanos. ¿Y qué más? ¿Qué podría más decir de un Jeremías? Un hombre, hermanos, que dejó su piel por predicar el Evangelio. Un Pedro, un apóstol Pedro, hermanos, que murió crucificado cabeza abajo porque dijo él que no merecía morir igual que su Salvador. Ante sus verdugos pidió de favor que lo crucificaran boca abajo. Y cada uno de los apóstoles, hermanos, murieron sacrificados, uno a uno. ¿Qué más podríamos decir? Los creyentes de la iglesia primitiva murieron sacrificados. Pero ellos, ¿qué hicieron? Esperaron. Tres cosas importantes. Aguarda a Jehová. En otras palabras, ten confianza, aguarda, espéralo. No te desesperes, espera. El hombre que se desespera es porque ha perdido la fe en Dios. No te desesperes, ten confianza. Si al final de cuentas, si ya no estás arraigado en esta tierra, pues ¿por qué te aferras a la vida aquí? ¿Y por qué quieres aferrarte a esto? Mi querido hermano, cree en las palabras de Dios. Cuando venga la tribulación, cuando venga la adversidad, no te muevas de tu lugar de fe. No te muevas del lugar donde está Dios. Pero bueno, veamos ahí, oiga lo que dice en Isaías 41:10. Busquemos rapidito porque el tiempo ya casi se me está yendo. Isaías 41, verso 10. Le doy este versículo, subráyelo, memorícelo, métalo en su mente y en su corazón, y cuando se encuentre en momentos de adversidad y dificultad, hermano, haga suyo estas palabras. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea Dios. Dios nunca te dejará solo. Espera en Dios. Aguarda, aguardar es eso. Es esperar con paciencia. Estas son promesas preciosísimas de Dios para tu vida. Aguarda, ten confianza, no dudes. Que el diablo no te meta la duda en tu corazón. Ten confianza, eso quiere decir aguardar. Si Dios te lo dijo, Dios te va a cumplir eso. No te muevas de tu lugar. El segundo aspecto importantísimo, esfuérzate. En otras palabras, ten valor. Ten valor. Que Dios te llene de fuerza espiritual. Que cuando tú sientas esa debilidad, clama a Dios, invoca a Dios, ruega al Señor. Que Dios oirá tu oración. Si tú no te mueves de tu lugar y tú te sostienes en ese lugar esperando en Dios y tú clamas a Él, yo sé que Dios te responderá. Ahí en segunda de Corintios, en segunda de Timoteo, dice algo muy bonito en cuanto a esforzarnos. Segunda de Timoteo, busquemos el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y quiero leer el verso 1 y el verso 3. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, si pudiéramos parafrasearlo de esta forma, diría, tú pues, hijo mío, cobra fuerza en la gracia a través de Jesucristo. Si Cristo murió en la cruz por ti, hermano, ¿tú crees que Él te va a dejar abandonado en medio de la adversidad? No. Y si Cristo venció la muerte, ese mismo poder que sostuvo a Cristo para vencerla, también te sostendrá a ti hasta el final. Hasta el final. Y luego dice el verso 3, tú pues, sufre penalidades. ¿Como quién? Como buen soldado de Jesucristo. Todo soldado. Hay un dicho que dice, en toda guerra hay soldado herido o muerto. Eso no se puede evitar. En esos grandes conflictos es imposible decir que no hubo ningún muerto ni tampoco ningún herido. No, eso es imposible. Y las guerras de antes eran crueles, duras. Eran puros espadazos, apuñalado, o lanza, o flechas que atravesaban órganos, atravesaban miembros. Bueno, eran guerras horribles, sangrientas, muy sangrientas. Ahora, pues una bala entra y algunas veces ni sangra el que le metió, pero por dentro se está ahogando en su propia sangre. Pero esta era, y dice, tú pues sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo, como quien dice, usemos un término muy coloquial y muy, muy chapín, no te rajes. No te rajes, hermano. Ten valor. Aunque tú sientas que la prueba está muy grande, aunque tú sientas que la adversidad está demasiado grande, yo quiero decirte que Dios es tan misericordioso y tan bueno que dice que nunca envía una adversidad más grande que la que podamos aguantar, soportar o resistir. Dios mide tu capacidad. Dios tiene tan controlada tu vida. Si alguien conoce tus capacidades, es Dios. Y Dios no envía ninguna adversidad más allá de la que tú puedas resistir. Pero ¿qué es lo que espera Dios cuando estés en ese momento? ¡Clama a Él! Y entonces suceden dos fenómenos preciosísimos. Uno, ves la gloria de Dios porque Él actúa para socorrerte. Y dos, tu fe crece de una manera preciosa. A mí nadie me puede venir diciendo, ¡ah, que Dios no sana, Dios no existe! A mí lo ha hecho. Y tengo 5 hijos, en los cuales ni uno de ellos tiene una vacuna y se han enfermado. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Papá, me siento mal. ¿Podría orar por mí? Ellos nunca conocieron un médico. Nunca conocieron una vacuna. Y aún vino esta pandemia. Ninguno de nosotros nos vacunamos, hermanos. Esperamos en Dios. Confiamos en Dios. Y aquí estamos, de pie. Dichosos de haber visto la gloria y la mano de Dios entre nosotros. Esfuérzate en la gracia. No desmaye tu corazón, ni tampoco tu esperanza. Ten valor. Efesios 6:10, ahí atrasito, Busquemos Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Esta carta va dirigida a los de Éfeso. Acuérdense que hubo mucha persecución en aquella época. Y dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor, ¿y qué? Y en el poder de su fuerza, no en su capacidad, no en su fuerza, hermano amado, en el poder de la fuerza de Él. Y si Él creó todo lo que vemos y todo lo que existe, hermano, esté confiado. Pablo decía, mi vida está escondida en Cristo. Gloria a Dios. Mi vida está escondida en la diestra poderosa de Dios. No tenga miedo, no tenga temor. Y por último, y para ir concluyendo, que ya el tiempo casi se me fue, la última expresión del Salmo dice, aliéntese, aliéntese, como quien dice, no te desanimes, no te desanimes. Una de las cosas más difíciles, hermanos, es conservar el ánimo en medio de la adversidad. Eso, wow, eso es difícil. Los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses, los meses se vuelven años, y los años se vuelven una eternidad. Hace poco, hermanos, de veras tenía el gozo tan grande de oír el testimonio de un hermano que me llamó diciéndome, hermano Saúl, ya no aguanto. Tenía casi 7 meses de estar tirado en la cama sin poder levantarse por una enfermedad terrible que había invadido todo su cuerpo. De veras, hermanos, a mí me dio mucha tristeza. Pero lo vi tan fuerte y le digo, pero ¿y qué has pensado? Que quiero confiar en Dios, hermano. Aquí estoy esperando, le he pedido desde el primer día, pero aquí estoy esperando su gracia, su misericordia y su poder. Hermano, hace unos días, él me llamó para decirme, hermano Saúl, el 80% de mi piel está sana. Aleluya. Y hoy recibo una llamada y me dice, ya estoy trabajando, ya estoy saliendo, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, de veras son de aquellas cosas que uno dice, Señor, es que tú no abandonas la obra de tus manos. 7 meses tirado, hermano. Era insoportable, no podía él, ya no aguantaba, sangraba. Estarse rascando y el escozor que en todo su cuerpo no lo dejaba dormir nada. Pasaba largas noches en vela sintiendo aquella angustia horrible. Él sentía que nunca iba a salir. Por eso les digo, los días se vuelven meses, los meses se vuelven años y los años se vuelven eternos. Pero no te muevas de tu lugar. Aliéntese, no te desanimes, confía en Dios. Algo perfecto está haciendo Dios en tu corazón y en tu vida. Y dice allá en Deuteronomio 31:8, busquemos este pasaje, Deuteronomio 31:8, para ir terminando, Deuteronomio 31, versículo 8, para que no se desaliente. Si usted está atravesando un momento de prueba, un momento de adversidad, un momento de aflicción, un momento de lucha, quiero dejarle estas palabras para usted y para mí también, hacerlas mías. Versículo 10, perdón, verso 8, 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni tampoco tengas miedo, no te intimides, no te desanimes, no tires la toalla. Qué cosa más preciosa tener al mismísimo Dios como mi líder. Él va delante de ti. Jehová va delante de ti. Solo abre tus ojos espirituales y míralo. Él va delante de ti. Él estará contigo en el desierto, en donde haya la necesidad. Dios está contigo. No te dejará ni tampoco te va a desamparar. Por lo tanto, no temas, no te intimides, no te desalientes, no te desanimes. Que Dios llene tu corazón de esa fortaleza eterna que viene de Dios. Dios nunca desampara la obra de sus manos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No te desanimes. Ten confianza. Y ten valor. Dios está contigo. Un fuerte abrazo. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén y amén. Buenas noches.